En el espacio exterior o en el cosmos existe una serie de fenómenos. Todos los planetas están sometidos a unas leyes que, para que no resulte pesado, pues no vamos a hablar de ellas. En diferentes etapas de nuestra vida, sobre todo en la adolescencia, han aparecido ante nuestros ojos personajes de ficción, héroes de cómic. En los años 60 salían las aventuras de Roberto Alcázar y Pedrín, Capitán Trueno, Jabato, que marcaron un hito en la historia del cómic español y con ello la valentía de aquellos seres a los que los malos nunca podían. Como la fantasía puede siempre o casi siempre a la realidad, los dibujantes han creado personajes que cruzan los espacios siderales con la misma facilidad que, bueno, con la que ustedes y yo vamos al mercado. Con la única diferencia es que ellos se horrorizan ante seres monstruosos y nosotras lo hacemos con los precios de las frutas y de las carnes, por nombrar alguno de los nutrientes. Tengo que decirles que al principio de estos experimentos el hombre no se atrevía a salir al espacio, qué cobarde, no, perdón, y que mandaron una serie de chimpancés en diversos años hacia la Luna. El primer monoastronauta se llamó Albert. Fue un macaco rhesus. Albert fue lanzado por Estados Unidos el 11 de junio de 1948 y alcanzó la altura de 63 kilómetros a bordo de un cohete V2. El pobre Albert murió sofocado durante el vuelo. Lo siento, pero pese a quien pese, si nos hemos interesado por los logros de la ciencia, no solo por atender a los espacios de divulgación científica, sino también a personajes tales como la saga de las galaxias y compañía, que nos han acercado a un mundo sugerente en el que el malo no lucha con ametralladora o pistola, sino que desintegra a su enemigo como, vamos, como quien prepara una paella, sin pestañear. Esquivando meteoritos, satélites a la deriva, nuestros héroes de papel luchan a favor de la libertad, sin que ningún tirano pueda comprar ni su alma ni su corazón, que no sé qué clase de latidos tendrá, porque el papel, aunque sea reciclado, no tiene vida propia. Para Mafalda, otro personaje de papel, el significado de héroe es el siguiente: un héroe es un mártir con mala pata. Estos héroes tienen una existencia un tanto limitada, que acaba en ocasiones con un viaje del que no volverán, o también pueden acabar en la papelera de alguna editorial. Por eso, héroes de papel, usar y no tirar. Señores pasajeros, el barco que contiene el cofre de las palabras va a iniciar una nueva singladura.
Con nosotros viajarán personas que fueran abducidas, ilustres personajes cuyas vidas dan nombres a nuestras calles palentinas, entre otras muchas cosas.
El avellano nos contará su secreto y un judío alemán de 14 años nos acompañará durante el programa.
Así que está todo,
sí, bueno,
todo
la
listo,
mitad, solo la mitad, pero bueno, sí.
Todo preparado, así que
comenzamos.
Pues bien, amigos, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en el programa El Cofre de las Palabras, comenzamos con El Rincón de Lino.
Hola, amigos. Desde los micrófonos de Radio Colores les ofrecemos el espacio Teatro en las Ondas, adaptación radiofónica de diferentes textos originales y escritos por alumnos de la Universidad Popular de Palencia. Hoy tenemos el privilegio de inaugurar esta sección de El Cofre de las Palabras con un microrrelato escrito por Fernando de Castro, alumno del taller literario de esta universidad, que lleva por título Manolo. En la casa de los Martínez hacía ya varios días que se había roto la concordia. Las voces y los gritos altisonantes sonaban con estruendo retumbando en cada una de las dependencias del domicilio familiar. Carmen se desgañitaba persiguiendo a Manolo, quien se llevaba las manos a la cabeza, tapándose los oídos pensando que así los vecinos no escucharían lo que allí estaba sucediendo.
Manolo, por Dios, tienes que centrarte. Estás poniendo en peligro nuestro futuro. Estamos corriendo unos riesgos que en nuestra situación no podemos permitirnos.
No pude, Carmen. Te lo juro, no pude.
¿Cómo que no pudiste? ¿Cómo que no pudiste? Yo creo que sea tan difícil. ¿Ya estabas avisado? Hace unos meses te ocurrió lo mismo con aquel viejo y tu jefe, que es un santo, solo te amonestó tímidamente.
No pude, Carmen, no pude. Es posible que no sirva para este trabajo.
Habían llegado a la cocina desde el cuarto de baño. Luego el dormitorio, pasando más tarde por el salón, en el que Manolo aprovechó para hacer un alto en el camino y dejarse caer pesadamente en el sofá.
15 días, Manolo, 15 días.
No pude.
15 días, suspendido de empleo y sueldo. De momento este mes vamos a tener dificultades y además te cuestionas continuar en este trabajo.
Aquella frase hizo enloquecer a Manolo, que visiblemente alterado gritó:
¡No pude, joder!
¿Y si pierdes el trabajo? ¿A qué te vas a dedicar? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? Tenemos una hija de 2 años. ¿Cómo vamos a alimentarla?
Un poco más calmado y dejando a un lado su irritación, Manolo se dirigió a ella con voz temblorosa.
No pude, Carmen. No fui capaz. La chica estaba embarazada y su mirada... Carmen, su mirada estaba aterrorizada.
No es tan difícil, coño, ¿eh? Si la orden es dar hostias a todo lo que se mueva, pues lo haces y ya está. Si te faltan agallas porque te hiciste antidisturbios, ¡eres un cojonazos!
Bueno, fue lo último que dijo Carmen. Cuando Manolo salió de casa, había dejado tras de sí una niña huérfana y un enorme charco de sangre en la cocina.
Pues bien, estamos aquí en el cofre de las palabras y después de esta pequeña o brevísima representación, vamos a seguir hablando un poquito pues con nuestro amigo Lino Salsón. Así que le saludamos, Lino. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis los dos?
Pues aquí, haciendo nuestro programa de siempre, el cofre de las palabras. ¿Y qué te ha parecido la representación que, si se puede decir, que hemos representado, valga la redundancia?
No, me ha parecido muy bien, yo me he reído. Me ha costado aguantarme la
pero carcajada. Fíjate si es terrible este hombre, que en vez de ser que llorase, le hacíamos reír, eso no hay derecho.
No, es que una cosa es la perfección y otra cosa es la excelencia, ¿no? Y yo veo que en estos casos sí que estamos rondando la excelencia, que es mucho mejor.
Bueno, eso que somos aficionados al...
¿Aficionados?
Bueno,
¿a qué?
Más o menos son actores aficionados, sí, ¿no? Pero, amateurs.
Sí,
bueno.
Yo os decía que en este proyecto yo tengo muchísima ilusión, sobre todo pensando en los compañeros. Yo, afortunadamente, cuando llegué aquí me metí en este taller literario que está aquí al otro lado de esta pared y me he encontrado un caudal humano muy interesante. Personas de edades variadas, de formaciones académicas diferentes... Pero concretamente con este tema de las
microrelatos.
De los microrelatos, hay unos personajes aquí a los que yo adoro, la verdad es que adoro. Y es que además no hago más que aplaudirles en el momento que ellos tienen que intervenir, o sea, yo me quedo extasiado.
Pues aquí esto que hemos representado es un poco trágico, ¿no?
Sí, sí.
Con disparos, bueno,
yo
cosas.
Yo creo que ha sido la primera vez en mi vida que he dicho una palabrota de ese calibre.
Estaba en el guión, como se suele decir,
pues,
¿no?
Sí,
estaba
sí.
En el guión.
También en el guión tiene que te maten y no te matan. ¿Qué va a pasar?
No, pero es muy bonito. Además, el poder dar visibilidad, aunque sea auditiva, a lo que ellos, en este caso mis compañeros, hacen.
Eso es como un cuadro, si lo pintas pero no lo ven,
Claro, así pues, es, así es.
Por mucho que te hablen de él, del autor y tal, si no lo ves, no lo puedes calibrar, no lo puedes decir, pues me gusta, no me gusta, en fin.
Yo cuando lo propuse y les lancé la idea, la verdad es que respondieron todos muy bien, muy bien. Y espero que, bueno, que nos puedan traer pues más dramatizaciones a sus escritos.
Pero
pues
sin, sí. Pero sin fruta.
Bueno,
lo de los tomates, por si acaso.
Sin fruta. Sin fruta.
Eso de los tomates estaba bien, ¿eh?
¿Qué tomates?
Pues los que les echaban a los que eran malos actores.
Ah, sí.
Lo
claro, sí,
tenían
sí,
para
sí,
comer
sí.
En casa. Fíjate, pero
tenían,
bueno.
tenían verduras y hortalizas para un mes o dos, sí.
Bueno, el tomate todavía, pero lo peor era cuando les lanzaban huevos.
Sí. Oye, era, mira, hablando de huevos, yo ahora recuerdo que en un teatro de Valladolid de hace pues un siglo y medio o dos, por lo menos, se estaba representando una obra muy típica de la zona de Valladolid, como Don Juan Tenorio, del famoso Zorrilla, ¿no? Pues estaba en plena representación y en un momento determinado, pues en la primera fila del teatro, había una serie de señores mayores, muy mayores, ¿no? Y fue tal el impacto que causó el papel que Don Juan Tenorio tenía en aquel momento que se levantó un viejillo de la primera fila y sin vergüenza y sin nada dijo: aquí no hay más huevos que los de Don Juan. Y todos le aplaudieron, no al actor, sino al viejillo aquel. Que, es que lo dijo con tal fuerza y con tal de tal manera que extasió a la concurrencia, ¿no? Eso ocurrió en Valladolid hace, fíjate, igual hace siglo y medio por ahí, ¿no? Con el famoso Don Juan Tenorio, que aquí hemos representado alguna vez también. Sí. Aquí mi colaboradora Mite y quienes habla, la hemos representado, la escena del sofá también alguna vez.
Era para una vez que soy monja, que decía yo de pequeña que quería ser monja, yo tenía la ilusión mía de ser monja. Pero luego se juntó monja, 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 monja.
Y preferiste pasarte al plato.
Prefiero un bocadillo.
¿Tú, Lino, has hecho alguna vez teatro? Digo, en un escenario, claro.
Sí.
No en la vida, pues en la vida sí. Hemos hecho teatro todos más de una vez.
Desde que nacemos, efectivamente. Sí, también. Yo creo que además en alguna otra ocasión lo hemos comentado. Yo de niño sentía una atracción especial. Y me fascinaba un poco todo este tema. Yo empecé a ir al cine desde muy pequeño, muy pequeño. Empecé a ver películas y yo decía, joder, pues qué bueno, ¿no? El poder estar ahí, el poder hacer reír a la gente. Pero curiosamente, cuando me voy con 11 o 12 años, me voy a un internado, resulta que conmigo no contaba nadie. No. Llegaba el momento de distribuir los papeles y digo, este, ¿dónde va a ir este? Pues, y efectivamente, nunca tuve oportunidad. Hasta que con 19 años... tuve oportunidad de preparar yo una adaptación, aquello era de traca, porque era un internado de curas, entonces la obra que teníamos que representar, que era de Dürrenmatt, Los físicos, las mujeres desaparecían del listado, ¿no? Entonces había que adaptar los diálogos a los personajes interpretados por chicos. Lo cual quiere decir que la enfermera que podía tener una escena más o menos tórrida con uno de los protagonistas se convertía en un enfermero o en un celador. Entonces, os lo podéis imaginar, ¿no? Pero tengo que reconocer que salió bien, fue un éxito. Sí, o sea, que esa es mi experiencia y salí muy contento.
Yo sí le quiero hacer renegar aquí al señor director. Lo único que puedo hacer es de... como representó el papel de Niño Jesús hace años.
Uy, ¿cuántos diluvios han caído desde entonces?
Y entonces le cojo y cuando me dice, yo a mí me eligieron porque era el niño más guapo del colegio.
Eso decían las monjas del colegio donde yo fui.
Y yo voy y le digo no. Digo, en el momento que empezaron a pasar todos los alumnos, las monjas empezaron a mirar por la ventana porque había un perro tragándose las verduras. Y pasan y dicen, mira, este mismo. ¡Oh, mira, qué me estás diciendo este!
No, no, tuve que pasar un casting muy, muy difícil, entre muchos, había 30 o 40 niños.
Sí,
o
sea,
que...
difícil, ya sé.
Nada más lo pasa que la única vez que he actuado en el teatro, y otra vez haciendo de sapo con alas.
Tú fíjate, sapo con alas.
O sapo con alas. Pero el del Niño Jesús, pues si estaba de pie, no tendría, pues, ¿cuántos? 6 años, así no tenía menos. Estaba de pies, con San José a la derecha y la Virgen María a la mano izquierda, y no tenía que decir nada, nada, mira, nada, era una representación típica de colegios, ¿no?
Sí, pero que no era la del Belén, la del nacimiento.
No, y, no, estaba de pie, me acuerdo que estaba
era,
de pie.
Era ya un adolescente, sí, 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 era un puber.
Pues tendría 6 o 7 años de niño, fíjate qué crecido el niño Jesús estaba ya, ¿no?
Eso pasó también cuando nos casamos, que le dejamos a él toda la parafernalia de la música, porque la música nuestra fue Pompas y Circunstancias.
Sí, del famoso Elgar,
sí. Muy bonito, que también se emplea para la entrega de los premios Nobel y tal, ¿no? Digo, mira, esto va así, nos dijera el maestro de ceremonias, que aquí tenía de maestro lo que yo de profesora, que entren los novios primero, el novio con la madrina, y automáticamente la novia, que es la que tiene que llamar la atención, pero bueno. ¿Cómo se llama? La música entró tarde. Desde la sacristía, entra, pasa, Poncho, que ya tienes que entrar.
Bueno, son, como nunca uno se ha casado, pues
oye, la
primera vez, pues siempre estás un poco en fuera de juego, ¿no?
Yo, el tema este de las anécdotas o los anecdotarios de las bodas, yo tengo uno que siento vergüenza, pero lo que pasa es que creo que no lo he dicho nunca, pero sí lo voy a decir hoy. Sí, sí. Mi hija se casó en el año 9, en el año 2009, y por primera vez yo, padrino, tuve que calzarme, nunca mejor dicho, el frac. No lo había hecho nunca en mi vida, ni para una representación ni para un disfraz de carnaval, ¿no? Cada vez que veo el momento que decía Maite del desfile, una cámara ya al fondo enfocando, cada vez que me veo en esa cinta siento bochorno. Y esto, que os lo digo a vosotros, no lo he comentado a nadie, solamente a mi mujer. Y es porque el chaleco se me había desplazado, y más que un chaleco, era una albarda. ¿Sabéis lo que es la albarda?
Sí, 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 sí.
Una albarda de un borrico de estos, se me había desplazado todo. Entonces, toda la simetría preciosa, bonita, que puede llevar un padrino elegante, se convirtió en un bochorno. Y cada vez que aparece esa escena, cierro los ojos.
Pues sí, sí, pues oye. Pues,
pero bueno, la ceremonia siguió adelante, sí, no hubo ningún problema, sí, vale, sí, pues sí.
No, es curioso, en las bodas, en los bautizos, en las comuniones, te das cuenta, hay cosas que si es un poco observador, por ejemplo, yo siempre me he fijado en los señores, ¿no? Bueno, las señoras van todas bien vestiditas, bueno, van bien, bien arregladas.
Sí, con un inciso, sí. De esos gorros que se lleva, esos gorros, medio gorros que se lleva la gente joven, y luego tienen adornos. Bueno, pues la boda de Son de Julián era una
especie de pluma, ¿no?
Sí, pluma. Y sabías perfectamente dónde estaba la pluma.
Parecía que iba la antena de radio, mira, nunca mejor dicho. Sí,
eso es lo que llamaban o llaman casquete, ¿no?
Sí, casquete.
No, casquete. Ahora el casquete le llaman a otras cosas, pero vamos. El otro día, celebrando San Valentín, pues claro, pues todo esto que ha estado circulando. Y este buen amigo, el autor de este microrelato, decía, ya no se llama San Valentín, se llama San Casquete.
Bueno, todo cambia. Decía que en las bodas,
trajes, ¿no?
Sí, en las bodas, en los bautizos, en las comuniones, te das cuenta, sobre todo en los señores, decía que las señoras van bien vestidas, los señores, te das cuenta el que no usa normalmente traje ni corbata.
Claro.
Enseguida te da la vista, sí, señores, hoy se ha puesto un traje, una corbata, y a saber cuándo se pondrá el próximo traje, ¿no? Te das cuenta enseguida. La corbata, pues el nudo de la corbata un poco ladeado, la chaqueta muy prieta, en fin, que no es un figurín, tipo James Bond de Sean Connery, cuando salen las películas de 007 al servicio de su majestad, como la que vimos el otro día en televisión, ¿no? Que sale como un figurín con el sastre que le ha hecho muy bien bueno, él tenía porte también, el Sean Connery, ¿no? Pero te das cuenta ahí, señores, que aunque sean más o menos altos o bajos, no están acostumbrados a llevar el traje.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo has dicho muy bien, la chaqueta que parece
prieta.
Y no te digo nada, la camisa, que el cuello de la camisa muchas veces se va para atrás y puedes meter allí hasta...
Sí, sí, sí. Pues sí, son cosas, ¿no? Son cosas de nuestra sociedad.
Yo a mi sobrino le cojo y le digo, ahora tiene ya 20 años, y le cojo y le digo, tú has sido un despentolado desde pequeño. Y me dice, ¿por qué, tía? ¿Por qué me dices eso? Digo, hombre, en la boda de tu tío se pusieron a bailar la comba, todos detrás, ¿no? Y entonces había una de las chicas que llevaba un vestido rojo precioso, precioso. Y claro, le cogían por aquí atrás, ¿no? Agarra de aquí, pero es muy pequeño.
Iba abajo.
No, es que el escote le llegaba muy abajo, tira de él y casi la desnuda. Socorro, quitármelo. Sí,
sí. No, las voces son curiosas.
Dice,
las voces.
No me digas eso, se pone todo rojo.
Y otra de las curiosidades que me he dado cuenta, bueno, hay mucha gente, ¿no? Que nos sentamos todos en la mesa para empezar a comer, pues todos guardamos las formas, nos estamos bien. El tono de conversación empieza muy bajito, pero ya cuando empieza el primer plato y la primera copa de vino tinto, clarete o blanco, y no digamos la tercera o la cuarta copa, y no digamos ya cuando llegamos a los postres, sí, con el champán y las copas, entonces el nivel sonoro sube de tal manera que te quedas ronco hablando con la persona que tienes a la derecha o a la izquierda.
Sí,
¿no?
Sí, pero también hay ovnis.
¿También ovnis?
Sí, objetos volantes no identificados. ¡Pan, zas, zas, pan, pan! Eso, no, pero, bueno,
sí, sí. Pero es
increíble.
Pero es curioso, ¿no? Cómo empieza el tono así en unos bajos decibelios y luego sube ahí hasta los 100 o 150, ¿no?
Oye, fijaos que llevamos dos años, bueno, un año, estamos entrando en este segundo año de
esta psicosis especial.
Sí, y ya echamos de menos las bodas. ¿No las echáis de menos?
Yo echo de menos todo.
Pues sí, se lo pasa
menos,
que...
Echo de menos todo. Llega un momento que... Tienes tantos trocitos, es como un secreter, ¿no? Cada cosa tiene un porque sí y dices, el año pasado esto, el año anterior esto, pero...
Pues ya luego miras a la familia, ¿no? Y muchas veces y dices, pues bueno, a ver, ¿quién es el próximo, la próxima que se va a casar? Y pensándolo bien, te encuentras aunque ni a largo ni a corto plazo hay nadie, porque los posibles que se vayan a casar todavía tienen 3-4 años. O sea, que fíjate, igual dices, pues cuando se vaya a casar, igual ya ni estoy aquí, ya, ¿no? Estamos en la otra dimensión, en el otro barrio, ¿no?
A mí la verdad es que me da muchísima pena, porque ves luego parejas que han tenido que volver atrás todo lo que habían
iniciado.
Reservas de
sí.
Iglesias o juzgados, reservas de restaurante, reservas de coches, de fincas para celebrarlo.
Sí. Estamos viviendo esta situación que los años que vayamos a vivir sobre esta tierra, pues nos vamos a acordar del año 20 y del 21. De los dos nos vamos a acordar, pero bien. Así como nuestros padres se acordaban de la guerra civil, ay, que pasábamos hambre, algunos, otros no, otros tenían suerte que tenían alimentos, pero mucha gente pasó hambre y lo pasó mal, ¿no? Y no se murieron porque Dios o la Virgen no quiso, como se suele decir. Por eso nos acordaremos también de estos años. Si ahí llegamos ahí a los 80 o 90 años, que ojalá lleguemos, pero bueno, que lleguemos en buen estado de salud.
Confiemos que sí.
Vamos a hablar de Gila, en lo de las bodas, que decía que tenía una tía solterona, y cuando decía el sacerdote, ¿quieres por marido a fulanito y tal? Y dice, si no lo quiere, para mí.
Sí, hablando de Gila, de teatro y de todos los humoristas, a mí Gila es uno de los cómicos que más me ha gustado. Y cada vez que le oigo sus chistes, que son muy conocidos, como aquel de la guerra, el del submarino, los torpedos no tenían agujero o algo así, me gusta escucharle a Gila.
Que fijaos que hay un grupo de cómicos o de humoristas que se les adivina esa segunda lectura que suelen tener sus números, ¿no? Yo tengo que reconocer que nunca lo pillaba. Pero nunca lo pillaba porque es que me carcajeaba desde el primer momento. Entonces no me daba tiempo a reflexionar. Pero efectivamente es que estamos hablando de un número uno.
Sí, hoy por ejemplo en el año 2021, ¿qué lista de humoristas tipo Gila y aquellos podríamos... ¿A quién podríamos nombrar hoy?
Hay muchos, pero yo creo que no siguen tampoco la estela de él. Son, pues eso... hechos a su imagen y semejanza.
Es otro tipo de...
Sí, es otra clase de risa.
Es que no hace muchos años teníamos a Pajares, a Esteso, a Gila, a ya uno más que no me acuerdo ahora, pero había unos cuantos más, si salía en televisión, no había un programa musical, no saliese un humorista.
Aquí también hay, lo que pasa que no inciden en los escenarios, van con monólogos.
Sí, los monologistas,
Sí. O se presentan en televisión y hacen, o sea, de Me resbala, por ejemplo, algún otro programa, que van como invitados, hacen unas gracias, pero no es lo que se llevaba entonces.
Ahora que has dicho, me ha resbalado, me acuerdo de Carlos Latre, que también salía. Mira, con Carlos Latre yo he hablado alguna vez, sí, le he visto una presentación ahí en Bilbao hace unos años, y es un señor muy majo, muy agradable, tal como le ves en el escenario, está hablando contigo. Y es un señor que para mí pues es un cómico, un humorista de primera línea.
Sí, sin duda. Ese muchacho tiene un ingenio, además desde el principio. Desde el principio tiene un ingenio desbordante. Además es original, además, en sus, en sus imitaciones. Hablábamos, Maite, decíamos, es otro tipo de humor, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué recibisteis ayer? Ayer hubo un programa en televisión, El Hormiguero. Invitaron a un muchacho de 23 años, un youtuber, que explicó lo que es, cómo funciona este nuevo segmento de población joven, que es sorprendente. Chavales con 20, 21, 19 años, que son multimillonarios,
sí,
a base de un tipo de trabajo que es difícilmente inteligible. Yo me tiré, además solo por curiosidad, porque da la impresión de que seguimos estando fuera de onda. Me tiré todo el programa con mi mujer al lado y decíamos, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Entonces hay unas modas ahora, hay unas corrientes que
es que yo creo que ni se entiende muchas veces ellos, no creas. Porque tienen una jerga que dices, pero bueno, pero os entendéis. Sí, no vamos a entender, sí, nos entendemos. Digo, bueno, pues oye, enhorabuena, si se entendéis vosotros.
Yo le decía, yo le decía, nombrando otra vez a Carlos Latre, porque es un cómico que me agrada, le decía que tiene mucho mérito porque él, en sus representaciones, en sus interpretaciones humorísticas, no se mete nunca ni con la religión ni con la política. Y me dijo, pues mira, ¿para qué me voy a meter con la religión y con la política? Porque me voy a granjear enemigos.
Claro.
Si hablo, si meto con la religión y me paso un poco, me voy a granjear enemigos que no quiero. Si me meto en política, se me va a ver más o menos de qué signo soy y tampoco quiero. ¿Para qué me voy a granjear enemigos?
Es una postura muy inteligente.
Y le dije, pues sí, es muy inteligente. Mire, ¿no? Yo sigo en mi línea y mire, yo tengo ningún problema en ese sentido, claro. Y le felicité por eso. Felicidades.
Yo antes veía que, por ejemplo, hacías una chanza y invitabas a Lola Flores y no había ningún problema. Resulta que ahora se imita a cualquier personaje de la política, siendo del gobierno, y se monta un tinglado terrible.
Sí, se ha perdido un poco el respeto.
¿Tú estás hablando igual que esa persona? Yo hace pocos días, no sé si alguna vez he hecho aquí, no sé si la otra vez, hice imitar a una mexicana. Yo nunca se me ocurrirá pensar, porque yo lo hago con todo el afecto del mundo y con todo el respeto del mundo, imitándoles. Que dije, mi primo me dice, ah, tú eres, pareces de Sonora. Y dices, ¿cómo puedes cambiar? Pues sí, es que lo haces tan bien con el respeto. O sea, que porque esa persona la imites hasta hablando, bueno, prepararon un follón, un programa que no merece la pena decirlo, porque no hables en andaluz, que no te entiendo. Chaval, yo hablo como tengo que hablar, como se habla en mi tierra. Eso no puedes decirme a mí nada. No, es que no te entendemos. Bueno, pues cómprate un traductor.
Pues bien, los minutos van pasando y aquí hablando de una y otra podemos estar siguiendo hablando muchos minutos más. Lino, ¿nos dices algo?
Pues buenas tardes.
Buenas tardes, o buenos días, o buenas madrugadas, sí, según nos oigan los oyentes, ¿no?
Sí,
por este programa a lo mejor se oye igual a las 3 de la madrugada, pues cualquier día.
Será un placer hablar a las 3 de la mañana, o hablar a las 10 de la mañana, o hablar a las 10 de la noche. Claro que
Julián,
sí.
Algunas veces cuando escucha el programa se queda dormido.
Sí, no, yo sí, no sé quién me dijo alguna vez, ¿no? Escuchándote a ti me quedo dormido. Y hombre, pues qué bien, y me alegro.
Eso me recuerda a aquella que decía, por la noche me acuesto con José María García y por la mañana me levanto con cualquiera, ¿no? Y alguien le replicaba y le decía, ¿y a quién prefieres a la hora de acostarte, con José María García o con tu marido? Es así.
Pues así es la vida y así está la charla, esta tertulia que hemos tenido con nuestro amigo Lino. Y así que hasta otra ocasión, señor Lino Salzón.
Hasta cuando queráis.
Pues bien, amigos oyentes, este fue el Rincón de Lino, nuestro querido amigo que nos hace pasar pues unos ratos muy agradables aquí en el programa El Cofre de las Palabras, un programa de, como decimos, de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Nosotros continuamos, porque todavía nos queda un tiempo, con cosas interesantes como las que vamos a relatar acto seguido, mi colaboradora Maite Fuentes y un servidor, Julián Bilbao, sus amigos siempre. Pues no sé por qué, pero siempre he admirado a la persona que pocas veces, por no decir nunca, se ha enojado.
Pues yo sí que conozco, por lo menos una que al levantarse y mirarse en el espejo dice, ¡qué mal me caes!
¡Adiós!
Y vamos a hablar de abducciones, el caso Travis Walton en Arizona.
¿Quién le va a decir a este joven de 22 años, empleado forestal en los alrededores del bosque de Arizona, lo que él creyó y ver y sus tres compañeros observaron y que le llevarían a llenar las primeras páginas de los medios de comunicación?
Todo comenzó un poco cuando Travis Walton, un maderista que trabajaba en compañía de 6 compañeros, todos de un equipo de maderistas en el Parque Nacional de Sicuris, cerca de Snowfield, Arizona, que volvían del trabajo aquella noche de 1975.
De repente, una intensidad luminosa llegó hasta ellos, haciéndoles pensar que se podía tratar de un incendio, aunque al acercarse no percibieron ningún olor a quemado, pero sí un intenso desconocido ruido. Miraron hacia arriba y observaron un objeto que parecía un platillo flotando sobre la tierra a unos 30 metros de altura.
Travis Walton ni se lo pensó, salió de la camioneta y poco a poco se fue acercando a él con curiosidad, esperando que al acercarse el objeto se alejaría, mientras que sus compañeros gritaban para disuadirle de que no siguiese avanzando.
En ese momento el objeto comenzó a moverse y a emitir muchos sonidos. Travis no podía moverse del miedo que sentía. Cuando el objeto se colocó encima de él, en la parte inferior de la nave, de esta parte, salió un rayo de luz que lo golpeó contra la tierra.
Después del impacto, Travis daba la sensación de que estaba, aparentemente inconsciente. Más tarde afirmó haber experimentado una clase de choque eléctrico que lo paralizó. El resto de sus compañeros, atemorizados, se montaron a toda prisa en la camioneta y desaparecieron sin volver la vista atrás por si acaso aquello les seguía.
Sí, porque pasados no muchos minutos, el morro de una camioneta se dejó ver. Mike, Ken, John, Steve, Allen y Dwayne habían revisado el lugar de los hechos, aunque no encontraron rastro de Travis. Tras lo cual decidieron informar del incidente a la policía en el pueblo Snowflake, en Arizona, relatando lo sucedido tal y como había pasado.
Sin embargo, dicha versión no logró ser lo suficientemente clara porque la desaparición de Travis fue considerada como un hecho policial, más que un fenómeno de naturaleza inexplicable. Las principales hipótesis apuntaban al homicidio por parte de uno de los maderistas, el cual ya tenía antecedentes penales anteriores.
A pesar de que la policía empleó perros y helicópteros durante 3 días, fueron incapaces de rastrear alguna pista o localizarlo en el bosque, llegando a pensar que le podía haber dado una hipotermia, lo cual era lo más probable. Al no poder comprobar con certeza lo ocurrido, los 5 días posteriores a la desaparición para el grupo fueron un verdadero infierno.
Se les acusó de homicidio, juzgados legal y socialmente por toda la nación, y con la firme certeza de que la abducción era un simple fraude para ocultar un crimen, pues entonces fueron sometidos al detector de mentiras en la Oficina de Seguridad Pública del Estado de Arizona, para tomar la prueba si mentían o decían la verdad, porque aquello les podía costar la vida, claro.
Sí, Gilson, con una gran experiencia en el polígrafo, miembro de la Asociación de Polígrafos del Estado de Arizona, fue el responsable de llevar a cabo la prueba. Una vez finalizada, escribió en su informe que habían dicho la verdad y comentó: «Lo único que les puedo decir es que pasaron la prueba». El compañero de Travis Walton, Mike Rogers, dijo que mientras C. Gilson le aplicaba el polígrafo, parecía creerles cuando ya 3 de los 6 habían pasado la prueba.
En fin, el sheriff Marlene Gillespie, el cual no les creía al principio, los volvió a interrogar, pero esta vez separados en habitaciones aisladas. y no encontró contradicciones, y en virtud a la solidez de los testimonios, pues cambió de opinión. En un periódico estadounidense dijo: «Estoy seguro de que vieron un ovni».
Al llegar al quinto día de la desaparición en casa de la familia de Travis, se recibe una llamada telefónica desde un teléfono público. La persona que hablaba decía ser Travis Walton. Mike Rogers, para todos el mejor amigo de Travis, no se lo podía creer y partió en su búsqueda junto con la familia de este.
El desaparecido había recuperado la conciencia y se encontraba en un lugar al oeste de Hebron, Arizona. Cuando llegaron al lugar que se mencionaba en la llamada, un teléfono público ubicado en una gasolinera, encontraron a Travis al lado de dicho teléfono.
Casi no hablaba. Su estado físico y psicológico estaba muy, muy tocado. Al día siguiente, la policía y toda la opinión pública tuvieron que retractarse sobre lo ocurrido y el caso, al menos policial y legalmente, fue descartado.
El muchacho relató que cuando se despertó se encontraba en un cuarto parecido a un hospital, todo de metal, sintiendo mucho dolor en la cabeza y en la zona del pecho. Unas criaturas muy blancas, sin pestañas ni cejas, cabezas y ojos muy grandes, orejas y bocas pequeñas, le contemplaban, pero luego desaparecieron.
Travis saltó de la mesa, pues no estaba atado. Salió y entró a otra sala donde había una especie de proyección como de un mapa de estrellas y enfrente una silla. Mientras intentaba encontrar una salida, apareció un hombre de apariencia humana más alto que él, más grande, más musculoso, con el pelo castaño rubio y ojos color avellana, y con un casco entró en la sala.
Travis intentó hablar con aquel hombre, pero él no le hizo caso, solo le invitó a salir de aquel lugar para entrar en otra sala donde otros humanos, como el anterior mencionado, le pusieron una máscara de plástico sobre la cara y lo dejaron inconsciente.
Lo siguiente que recuerda es que estaba tendido en la autopista viendo al platillo volador despegando hacia arriba rápidamente. Solo era capaz de recordar unas pocas horas del tiempo que desapareció y se sorprendió mucho cuando le dijeron que habían transcurrido 5 días.
Es más, dice que lo que más le impactó fueron esos ojos, que al mirarlos parecían mirar a través de él. Travis también fue sometido al polígrafo, pasando la prueba, lo que confirmó su historia.
Edward Yell, presidente de la Sociedad Estadounidense del Polígrafo, dijo que el 94% de exactitud de este aparato, del polígrafo, ha sido bien documentado, no solo en situaciones de la vida real, como hemos discutido aquí, sino que también en estudios de laboratorio y universidades que se han realizado por todo el mundo.
El caso Walton provocó un gran auge en los entusiastas del fenómeno OVNI y es uno de los casos más famosos en el tema de abducciones extraterrestres. Se trata además de uno de los pocos casos de abducción extraterrestre con testigos oculares, que eso es importantísimo.
Muy, muy importante. Pues este fue uno de los muchos casos de abducciones y de vistas de seres, podríamos llamar extraterrestres, como vio nuestro amigo Travis.
Sí, y en este caso había testigos. No ya era una cosa que había desaparecido y no saben cómo había sido. Esta vez hubo gente que le vio que, bueno, pues se supone que le abducieron.
Dejemos las abducciones, que las hay, como las meigas, a ver las ailas. Cuando al principio del programa hemos hecho referencia a las personas que tienen su nombre puesto en una de las muchas que hay de nuestra ciudad, ¿nos referíamos a quién?
Sí, ellos son.
Pues son Jaime Balmes y Becerro de Bengoa. Vamos a pasear un poquito por nuestras calles, por nuestras bonitas calles palentinas. Por ejemplo, la de Jaime Balmes. Fue un filósofo, teólogo, apologista, sociólogo y erudito político español. Nació en Barcelona el 28 de agosto de 1810. Estaba familiarizado con la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Era un filósofo que no pertenecía a ninguna escuela o corriente en particular.
Fue calificado por Pío XII como el príncipe de la apologenética moderna. Esta calle va de Modesto Lafuente a la calle Cardenal de Cisneros.
Y de Jaime Balmes, rápidamente nos vamos a Becerro de Bengoa. Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo fue periodista, publicista, político, académico y dibujante español que nació en Vitoria en 1845 y murió en Madrid en 1902.
Sus estudios los hizo en Vitoria, en Valladolid y en Madrid. Fue doctor en ciencias y catedrático de física y química en el Instituto de San Isidro. Ocupó los cargos de consejero de Instrucción Pública y Agricultura del Reino.
También fue miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, catedrático de Física y Química en el Instituto de Palencia y académico de Bellas Artes en Valladolid. Miembro de la Real Academia de la Historia, fue cronista de la ciudad de Vitoria y vocal del Consejo de Instrucción Pública. La calle Becerro de Bengoa comienza en la Plaza de San Lázaro y finaliza en la calle Colón. Pues esto es Radio Colores, amigos oyentes, el programa El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de...
De Palencia.
¿De quién no? De Palencia, claro.
Estaba mirando por la ventana que tenemos un paisaje genial, aquí en los estudios de Radio Colores.
Hay arbolitos de enfrente, ¿sí?
Arbolazos.
Pues mire, hablando de árboles, recuerdo una canción canaria que decía así, no la voy a cantar porque a lo mejor llueve.
Déjelo.
Palmero, sube a la palma y dile a la palmerita que se asome a la ventana, que su amor la solicita.
Valor tenía ese hombre porque las palmas canarias suelen tener una altura de 20 metros.
Pero esta vez no vamos a hablar de palmas, sino de una leyenda de un árbol. En este caso, la leyenda del avellano. Este árbol, al necesitar ciertas dimensiones para la obtención de una producción razonable, solo es recomendable en su modalidad de huerto en el campo, por lo que no es uno de los frutales más populares de los huertos urbanos.
Su nombre botánico es Corylus avellana y pertenece a la familia de las Betuláceas. Durante bastante tiempo este fruto ha sido muy vinculado con las fiestas navideñas en España, ganando popularidad como fruto seco, llegándose a consumir todo el año. Este árbol, que normalmente alcanza de 3 a 8 metros de alto, en ocasiones puede llegar a ser de 15 metros, con una copa muy extendida de forma irregular, generalmente ramificado desde la base.
El avellano se coloca en un lugar importante en las leyendas mitológicas y poéticas de la Edad Germánica. La Edda son compilaciones de historias relacionadas con la mitología nórdica y es uno de los atributos que con el martillo acompañan a Thor, hijo de Odín. En plena Edad Media, influida sin duda de esta leyenda de la mitología germánica, el bastón de avellano se convirtió en la varita mágica, fíjese, de las hadas.
Claro, las hadas y su mundo, tan grande como las numerosas y antiguas culturas y tradiciones de diferentes países, como la germánica, y cómo no, con sus famosos hermanos Grimm, célebres por recopilar en sus cuentos las leyendas y folclore alemán.
¿Quién no ha escuchado, contado, leído y visto transformado en imágenes el popular y conocido cuento de la Cenicienta? Pero la versión original, y no la que se adoptó para el público infantil, que es sin duda la más popular. Pues bien, en la original no existe hada madrina alguna, sino que la protagonista planta un brote, o una ramita de avellano, en la tumba de su madre, donde crecerá un hermoso árbol que le ayudará a cumplir sus deseos.
Sí, sí, como ir a bailar, andar con el príncipe, pero bueno, en cuanto se quedó sola en casa porque la madrastra y sus hijas se fueron, la Cenicienta fue al sepulcro de su madre, debajo del árbol, y comenzó a decir, arbolito pequeño, dame un vestido.
Que sea de oro y plata, muy bien tejido. Asimismo, fue el bastón mágico que Apolo entregó a Hermes Mercurio, gracias al cual este último pudo ejercer la medicina, aliviando y curando a los hombres. De esta forma, sosegar su corazón y espíritu de sus males y tormentos.
Bueno, pues el bastón de Hermes es aquel que tiene alrededor de él dos serpientes enroscadas, las del conocimiento, que se convirtió en el caduceo, símbolo de la medicina, y que aún perdura, diferente al esculapio, que tiene una sola serpiente con media vuelta alrededor del bastón. Para que el bastón de Hermes llegase a tener ese perfil, la mitología griega cuenta lo siguiente. Hermes se encontraba en el monte Citerone cuando se topó con dos serpientes que peleaban entre sí.
Para poner fin a la lucha, lanzó la vara de oro que Apolo le había dado entre los dos contendientes. Estas se enroscaron alrededor de la varita y así nació el caduceo. Para los celtas, el avellano simbolizaba la sabiduría y era utilizado también para atraer la prosperidad y la fertilidad a las tierras y a la tribu. Era tan sagrado que si llegaba a cortar uno de ellos, les acarrearía la muerte al que lo hiciese.
Así, enterrados y en aguas subterráneas, así es, se hace hoy en día para determinar si una persona era culpable de asesinato o robo.
En la leyenda feniana, feniano es un término utilizado desde los años 1850 para referirse a los nacionalistas irlandeses que se oponían al dominio británico sobre Irlanda. Pues bien, en esta leyenda existía el antiguo avellano chorreante, que aparece como un árbol de la sabiduría, a la vez que se podía utilizar con fines devastadores.
Claro que chorreaba y chorreaba una leche venenosa. No tenía hojas y era morada de buitres, cuervos y aves ocurales. Cuando Fionn, mítico cazador guerrero irlandés, usó su madera como escudo a la batalla, fíjese usted, señor director, sus vapores tóxicos mataron a miles de enemigos solamente con un simple escudo.
¿Un simple escudo? Pues
sí, pero de la madera de este arbolito.
Pues fíjese que este escudo de avellano de Fionn es un emblema de los poemas satíricos que contienen una maldición. Los nacidos durante el mes del avellano se dividen, como ocurre en todos los meses arbóreos celtas, en los nativos de la luna nueva, que es la primera quincena de mes, y los de la luna llena de la segunda quincena del mes.
Pues los del avellano son generalmente personas dotadas de una gran creatividad, intuición, sagaces e inteligentes, quienes poseen una gran lógica y capacidad de razonamiento.
Les encanta indagar, ya que necesitan mantener su mente activa, evitando convertirse en personas malhumoradas. Sus mejores amigos son aquellos con los que puedan conversar y debatir sobre los temas que les apasionan. Les gusta mezclar la imaginación con la razón. Suelen ser grandes escritores o artistas.
Tiene madera de líderes, por lo que a menudo la gente acude a pedirles consejos o se ven obligados a mediar en discusiones sobre su capacidad analítica, su honestidad o idealismo, que los hacen, bueno, pues ser buenos jueces.
No obstante, a veces no son capaces de valorar sus cualidades todo lo que deberían y tienen tendencia a caer fácilmente en la baja autoestima. Son muy críticos, especialmente consigo mismos y a veces demasiado. También deben de preocuparse por canalizar su energía, que mal utilizada puede convertirse en autodestructiva. Pues esta fue un poquito la historia de la leyenda de este árbol.
No, pero pocas veces hay leyendas de árboles que no te dejen un buen sabor de boca. Porque, no sé, te enseñan, hablan de cómo eran, de que estaban formados, qué lechería tenían, porque tenía muy mala leche.
Sí, eso sí,
leche
sí,
de
sí.
La venenosa.
Sí. Pues fíjate que hablamos ahora de guerras y niños. Fíjese que el más famoso de los niños de guerra de Noruega es Annfrid Lyngstad.
¿De qué me suena a mí ese nombre?
A ver, le repito, Annfrid Lyngstad. Los amantes de la música y de los buenos grupos a lo mejor dan
es que me
con este señor.
Me suena mucho. Es que,
Annfrid Lyngstad.
Sí, pero en este momento no recuerdo, no sé, me suena muchísimo.
Pues es un ex cantante del famosísimo grupo
ABBA. También tenemos Alfred Chek, nacido en la República de Weimar, un niño soldado, posteriormente constructor alemán de ascendencia polaca, fíjese, un muchacho tendría unos 14 años, famoso por haber sido condecorado con la Cruz de Hierro al final de la Segunda Guerra Mundial.
Y la niña más admirada es sin duda alguna que todos en este momento tenemos en nuestra mente, como fue la famosa Ana Frank. Pero vamos con otra historia.
Pues sí. Esta es la historia de una realidad, efectivamente, que existió. No se trata de ninguna novela, ni canción, ni nada por el estilo. La historia de un niño de nombre Kurt.
Otto Kurt Pollinger nació en Viena en 1924 y vivió en el centro de lo que se conocía como el barrio judío de la ciudad, Leopoldstadt. En 1936 sus padres, el católico y ella judía, se separan y dos años después se divorcian legalmente en 1938.
Ese mismo año, en el mes de marzo, la Alemania nazi anexionó a una Austria poco reticente, un evento conocido como el Anschluss, el comienzo de lo que sería la pérdida total de los derechos de los judíos, hasta el punto de no considerarles como ciudadanos, y con ello la expropiación de la tienda, precisamente entre ellos de los tíos de Kurt, y la huida de 120.000 judíos que logran escapar antes del inicio de la guerra en 1939.
En marzo de este año, el joven Kurt, de 14 años, se despide con lágrimas de Hedwig, su madre, en un andén de la estación de tren en la Viena nazi. El destino del inminente viaje es Reino Unido y el motivo es escapar de la creciente persecución de la ciudadanía judía de Austria.
A partir de este momento, todo quedaría reflejado en 40 cartas que Kurt pudo enviar a su madre, donde escribía las vejaciones a las que era sometido el pueblo judío, entre ellas cerrar las calles, así como la destrucción de sinagogas y tiendas judías durante la famosa y noche triste de los cristales rotos.
Si se tenía dos o tres abuelos judíos, era considerado como judío. Así te identificaran como tales o no, ya habían quedado expulsados del sistema educacional corriente. Kurt prefiere pasar los fines de semana con una tía hermana de su madre. Eso era mejor que pasarlos con su hostil padre, al cual describe como persona de mal genio y que maldecía a su ex esposa de una manera repetida y continua.
Sus memorias más apreciadas eran las frecuentes visitas que hacía la pequeña aldea natal de su madre, en Guzmán, la pequeña aldea donde nació precisamente su progenitora, y donde vivía una tía, asistiendo a la escuela parte de la semana sin que nadie sospechase que era judío. Kurt odiaba su colegio, y no solo por la porquería que decían que le servía a las comidas, también como se comportaban sus compañeros, futuros nazis de las juventudes hitlerianas. Después llegarían notas antisemitas y anónimas que tiempo después supo quién las mandaba, ni más ni menos que su abuelo paterno. Y el empecimiento de su padre para conseguir romper todo contacto con su madre o nunca volvería a verle.
Continuando con nuestra historia, cada vez era más necesario que el pequeño Kurt abandonase Austria y llegase hasta Inglaterra a través de, vamos a llamarlo así, un tren denominado Kinder Transport, o sea, transporte infantil, lo cual en ese momento era imposible, ya que no disponía de pasaporte y su padre se negaba a firmar ningún documento para que se lo concediesen. A pesar de su crudo rechazo de hablar, finalmente cedió y prometió firmar los documentos requeridos ante el tribunal de custodia después de que Kurt lo asedió en el trabajo.
Pero todo aquello era mentira, ¿eh? Ni apareció ni había firmado nada. Aunque sin saberlo, Kurt y el padre tenía un aliado, Stefan, el esposo no judío de tía Oti, cuya intervención fue decisiva. Pero solo después de que le tildaran de vergonzoso y que un ario como él representara a una judía.
El padre de Kurt accedió a firmar un documento que lo eximía de toda responsabilidad paternal o pagos de colegio, lo que significó que Stefan podría utilizar el pasaporte de Kurt, ahora a esperar que su madre le consiguiese trabajo en una granja. Y llega un 28 de junio. La Sociedad Cuáquera de Amigos, una organizadora clave de los Kinder Transport, le anuncia a Kurt que estaría viajando el 11 de julio, pero solo si podía tener todos sus documentos.
Y el 10 de julio, un día antes de su programada salida, en aquel tren de la felicidad, obtuvo su pasaporte. Habiendo padecido la separación de su madre, se encontraba en la inusual situación de un reencuentro, en contraste a sus compañeros de viaje, que al igual que los casi 10.000 que habían hecho el mismo viaje hacia la salvación, en el tren de esa libertad, de esa felicidad, antes de estallar la guerra, habían dado sin saberlo sus últimos adioses antes de abordarlo.
Es curioso cómo esta leyenda, o bueno, mejor dicho, esta historia que estamos contando, pues no es la primera que vemos de niños que son en las guerras, les separan de sus padres
para conseguir que sigan viviendo.
Sí, luego a lo mejor por muchas circunstancias no vuelven a saber nada de ellos, de los padres, otras veces sí, los reencuentros son de una manera que, bueno, que son emocionantes, tiene que contar muchas cosas, en fin, que por desgracia el mundo ha sido así y seguirá siendo, aunque de otra forma.
Tuvimos hace poco tiempo también un ejemplo con Isabel Zendal.
Ah, Isabel Zendal, que la que comentamos ese caso en algún programa anterior.
Los niños salieron para donde fuese, y ninguno de ellos regresó a casa. Entonces, pues yo creo que es lo que en ese momento te toca. A lo mejor tienes ganas de volver a tu país, pero por una serie de circunstancias no vuelves o sea, hay muchas
historias
que no sabes por qué. Pues,
historias y vivencias únicas y conmovedoras. Hablando de, siendo con nuestro amigo Kurt, puede sorprender que no le reprochara a su madre por su partida en su primera carta del 18 de marzo de 1939. En su lugar trate de consolarla diciéndole: No te pongas triste, sin duda te seguiré en los próximos 4 meses, escribe, a pesar de los desafíos a los que se enfrentaba.
Pues esas 40 cartas fueron descubiertas en un altillo en el Reino Unido a comienzo del 2018 y han sido convertidas en una exposición online por el archivo de la Biblioteca Vienesa del Holocausto en Londres, por su importancia para el entendimiento de la experiencia de los refugiados de la preguerra.
La correspondencia revela que no hubo perspectiva de reencuentro entre Kurt y Hedwig cuando ella partió. Relata la soledad de Kurt, su creciente indigencia y el hostigamiento que enfrentó por su ascendencia judía. También revela el tiempo que padeció las circunstancias y lo milagroso de su escape final. Todos estos descubrimientos llegaron de manera inesperada a cierta persona. ¿Sabe usted qué persona era esta?
Pues no lo sé. Tiene que ser de la familia. O si alguien compró la casa y lo descubrió, pues no sé.
No va usted descaminada, pues todos estos descubrimientos llegaron, como decimos, de manera inesperada, al hijo de Kurt.
Pues sí, la vida te prepara situaciones que las que muchas veces crees que no va a salir, incluso en ese momento que estás desesperado, pues como le pasó a esta criatura,
consiguió escapar. Muchas veces son como de película, pero vemos que las películas relatan verdades.
Sí, pero aquí hemos hablado de una cosa que nuestros amigos oyentes habrán dicho, ¿de qué me suena eso de Kinder Transport? ¿De qué me suena el de Kinder?
El Kinder famoso. No voy a decir, igual. Si digo, pues se me va a ver el pelo.
De ese que sabe bien, ¿no?
Ese que sabe bien, sí, que tiene forma así ovalada.
Y en Alemania también a las guarderías las llaman Kinder.
Pues mire, cuando salgamos del programa, le voy a comprar un Kinder.
No, pero si a mí el chocolate no me gusta.
Ah, entonces me lo compro yo.
No, pero cómprese el 2. Uno por mí y otro por usted.
Pero si a usted no le gusta, me llevo los dos para mí. Mira, yo le compro a usted otro y me llevo los dos.
No, me invita a otra cosa.
Además, aparte del chocolate, me gusta lo que tiene dentro.
Vaya. Ve.
Pues sí, de esta manera tan, tan dulce, terminamos ya nuestro programa El Cofre de las Palabras. Pues qué rápido que se nos pasa el tiempo, sobre todo en buena compañía.
Sí, por supuesto, aunque no les veamos, sabemos que están ahí, a la otra parte del receptor, en el taxi, en el coche,
en muchos sitios,
en la cocina,
donde ustedes quieran.
Eso es.
Esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores con Maite Fuentes y Julián Bilbao, que les agradecen y de qué manera su fidelidad.
¿Pasamos lista?
Pues sí, vamos a pasar lista, esperemos que no se nos olvide ninguno. Estuvimos representando una pequeñita, brevísima obra de teatro en las ondas llamado Manolo, con nuestro amigo Lino Salson, con quien después mantuvimos una charla muy amena y muy cordial de cosas de la vida. También sentimos abducciones en el caso de Travis Walton en Arizona. Paseamos por nuestras bonitas calles palentinas, como son las calles de Jaime Balmes y Becerro de Bengoa. Estuvimos subidos en un avellano, mirando y enterándonos de su leyenda, la leyenda del avellano. Y al final acabamos con una bonita historia, la historia de un niño llamado Kurt.
Bueno, vamos a ver lo que dice esta vez la frase. Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan. Es de un proverbio árabe.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope de lo que queda del atardecer, de la madrugada, de la noche, del día, de la mañana, pero siempre, siempre, continuo y con mesura. Ah, No se nos puede olvidar decir que en estos tiempos que corremos y se desaparezcan cuanto antes, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por su atención.